Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos hablando mucho desde el domingo de la España vaciada. Y seguramente tendríamos que hablar más del centro vaciado, el centro deshabitado, el centro huérfano. No me refiero al centro geográfico de España, a lo que antes se conocía como las dos Castillas, bueno, que en realidad llegaba hasta el norte. Me refiero al centro político. La mayoría de los españoles, cuando se nos preguntan, decimos que somos de centro. Hay más españoles que dicen ser de centro izquierda y hay menos que dicen de ser de centro derecha, pero la mayoría, una mayoría importante, cuando nos piden que nos situemos, nos ponemos ideológicamente o nos situamos ideológicamente lejos de los extremos. Y sin embargo, la política española, desde hace algunos años, cada vez bascula más hacia esos extremos, cada vez más bascula más hacia los polos. Primero tuvo auge el populismo de izquierda y ahora tiene auge el populismo de derecha. Y eso ocurre porque los que teóricamente son de centro-izquierda o de centro-derecha, los políticos de centro-izquierda o de centro-derecha, están encantados con que la política se polarice. En esto, como en tantas cosas en la vida política, hay mucha hipocresía, digámoslo claramente. Sánchez hoy, en el Senado, ha hecho más o menos el paripé de rasgarse las vestiduras por el avance que ha tenido Vox en las elecciones de Castilla y León, y no ha decretado una alerta antifascista, pero casi, y ha puesto una condición para abstenerse el PSOE en Castilla y León que es de imposible cumplimiento.
Si explica que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Hago una cosa previa. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, díganles que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
Bueno, esta condición que pone Sánchez para que el PSOE se abstenga en Castilla y León es la nueva versión del no es no de 2016.
No es no, señor Rajoy, no es no.
Bueno, pues ahora es lo mismo. No es no, rompan ustedes con Vox en todos sitios y ahora ya sí nosotros nos podremos abstener. En el PP a algún lumbreras o a varios lumbreras se les ocurrió que había llegado el momento de disolver el Parlamento en Castilla y León y han tenido, como venimos comentando desde el domingo, un resultado que les obliga o a repetir las elecciones o a entenderse con Vox. Es difícil lo de los minoritarios, de los partidos pequeños. Y no es verdad que Sánchez esté aterrorizado con el avance de Vox. Está encantado. ¿Quién habla ahora del batacazo socialista? ¿O quién habla del batacazo de Podemos en las elecciones de Castilla y León? Nadie. Solo hablamos del pan con unas tortas que han hecho los del PP o que hicieron los del PP al convocar las elecciones. Sánchez está encantado con el avance de Vox porque eso le permite echar a su adversario del centro. Y ahora le puede acusar de pactar con la derecha más radical. Del mismo modo que el PP utiliza como baza continua el hecho de que Sánchez haya metido a Podemos en el gobierno y se apoye en Esquerra y en Bildu. Los partidos que están supuestamente en el centro-izquierda y en el centro-derecha se dedican a echar la culpa al adversario que ya es enemigo. No hay debate de ideas, hay solo lucha de imágenes y un lanzarse mutuamente unos a otros las culpas. Por eso las palabras han envilecido, el debate nos resulta tan mediocre y nos aburre, y nos harta. Vox ha comprendido perfectamente que los dos partidos mayoritarios huyen del centro y Vox saca tajada. Como sacaba tajada Podemos cuando había Podemos. Desde el domingo por la noche prácticamente no se ha hablado de políticas concretas. Solo Vox ha exigido la supresión de la ley de violencia de género y de la ley de memoria histórica. Pero lo que pide por encima de todo Vox es entrar en el gobierno.
Que van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox.
Pues eso. Más que de España vaciada, habría que hablar de centro vaciado, de centro deshabitado. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que ya son 7 los marineros fallecidos en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, en aguas de Terranova, en Canadá, a 450 kilómetros de la costa.
Han aparecido 7 personas muertas. Había 2 pesqueros gallegos en las proximidades, que son los que mayoritariamente han rescatado esos cadáveres. Se han encontrado 3 en una balsa, 3 marineros vivos. Creemos que se están recuperando, y el resto, hasta 24, no han aparecido, ¿no?
Sí, porque son 24 las personas que viajaban en ese barco, 16 de ellas españolas, 5 peruanos y 2 tripulantes de Ghana. De momento se desconocen las identidades de los 3 rescatados con vida y de los fallecidos. En la localidad de Marín, en Pontevedra, de donde es el barco naufragado, viven momentos de incertidumbre, como nos contaba aquí en la tarde de COPE su alcaldesa, María Ramallo.
Pero es verdad que estamos en el peor momento, que es cuando te dicen que hay una tragedia de estas características, pero no tenemos información en estos momentos certera y concreta que poder trasladarle, que sea fiable y que, por lo tanto, bueno, pues para las familias les tranquilice, ¿no?
Y 8 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores se producen en el seno de la familia. El PSOE propone que el Defensor del Pueblo dirija una comisión que investigue los abusos sexuales sufridos en el ámbito de la Iglesia, dejando fuera el resto de casos, que suponen el 99,8%. La Archidiócesis de Madrid anima a denunciarlos, y se puede hacer a través del proyecto Repara, la oficina de atención a las víctimas que hemos visitado hoy en la tarde de COPE. Su coordinador, Miguel García Baró, nos contaba que allí reciben a todo tipo de víctimas de abuso.
Muchas veces son casos antiguos que proceden o bien de asuntos que afectan a religiosos o a sacerdotes y también intrafamiliares, que sigue siendo pues una mayoría de casos que aquí recibimos, ya que el servicio, como quiere rendir una ayuda a toda la sociedad. No son solo abusos en la Iglesia y no son solo abusos sexuales, uh-huh, o abusos sexuales a menores, sino toda clase de abuso sexual y también el abuso de poder, de autoridad y de conciencia.
Y se modera la tensión en el mercado del petróleo. El anuncio de Rusia de que está retirando tropas de la frontera de Ucrania se ha traducido en un rápido descenso en el precio del barril de petróleo. Fernando Mañueco.
Los mercados financieros y los de materias primas han respirado con cierto alivio. El precio del petróleo ha pasado en pocas horas de 96 dólares por barril a menos de 93. Se ha abaratado más de un 3% y se aleja, por tanto, de sus recientes máximos de los últimos 7 años. Además, ha bajado la cotización del oro, tradicional valor refugio en tiempos de crisis, y el dólar ha perdido parte de su fuerza. Las bolsas han recuperado buena parte del terreno que perdieron ayer. En consecuencia, los mercados parece que empiezan a apostar por una solución diplomática y no bélica a la tensa situación que se vive en la frontera de Ucrania.
Contamos también que Bélgica aprueba la semana laboral de 4 días, aunque serán las empresas las que decidan si la implantan o no. Corresponsal José Luis Concejero.
Parece que este anuncio del gobierno de Bélgica está arrancando las primeras sonrisas entre la población. Voy a poder disponer de más tiempo para mí y para mi familia, asegura esta joven. Me parece todo un acierto. Bélgica va a permitir concentrar en 4 días las horas de trabajo semanales. Además, también se va a permitir trabajar más una semana para compensarla con menos horas la semana siguiente. Esto me va a permitir poder hacer más deporte, por ejemplo, tener más tiempo para mí, asegura este trabajador. Por otro lado, el derecho a la desconexión. De esta forma, los trabajadores no van a tener la presión de responder mensajes y correos fuera de su horario laboral.
Y contamos también que Su Majestad el Rey ha dado positivo en la prueba de control del COVID-19 que se le ha practicado hoy, por lo que queda suspendida su agenda de actos oficiales durante el resto de esta semana. El estado de salud del rey es bueno y no presenta síntomas. Felipe VI se someterá en los próximos días a una nueva prueba de control. Y la Champions vuelve esta noche con un partidazo, Luis Munilla.
Nada más y nada menos que París Saint-Germain-Real Madrid. Partidazo para inaugurar la ida de los octavos de final en el Parque de los Príncipes y con Benzema como centro de las miradas en el Real Madrid. París, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta que Ancelotti pondrá Liza al 11 de gala, con Benzema y Mendy en el 11 titular y con Asensio completando el tridente ofensivo. En el Paris Saint-Germain parece que Donnarumma defenderá la portería y que Neymar será suplente. 47.000 aficionados se van a dar cita en el Parque de los Príncipes, más de 2.000 van a apoyar al Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado italiano Daniele Orsato. Están apercibidos Casemiro y Mendy. Si vieran una amarilla, se perderían el Real Madrid-PSG del próximo 9 de marzo.
El partido a las 9, tiempo de juego en Cope a las 8 y media, también con el Sporting de Portugal-Manchester City. Y este es el titular de la rueda de prensa del Cholo Simeone hace tan solo unos minutos en la previa del Levante Atlético de Madrid, aplazado de Liga, que se juega mañana.
Estoy muy bien, estoy tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Simeone ha confirmado que Griezmann volverá para el partido del sábado contra Osasuna.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en el centro. Mañana vamos a seguir con tiempo estable y se subirán ligeramente las temperaturas máximas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1, Las Tablas, y de salida a Tres Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Los datos del COVID en la región vuelven a reflejar un martes más el efecto del fin de semana y disparan hoy los contagios hasta 4.600 nuevos casos, 3.100 más que ayer. Desciende a 11 el número de fallecidos, 11 menos que en el anterior registro. Hay 1.420 hospitalizados, 100 menos que este lunes, y 214 ingresados en UCI, 8 menos que ayer. La incidencia acumulada, por otro lado, es de 832 casos, que son 50 puntos menos que el día anterior. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablamos ahora del langostino de Sanlúcar, sí, uno de los más conocidos del mundo, también hay que decirlo, uno de los más caros, uno de los de mayor calidad también. Bueno, se reconoce por sus rayas atigradas de color marrón claro, por sus largos y gruesos bigotes y por el color azul tornasolado que tiene en su cola. Por supuesto, también por su sabor único, ¿no? Bueno, los precios están disparando en los últimos meses. Fíjate, de un precio medio de subasta de 20,32 euros el kilo en 2020, se pasó a los 30,74 euros el año pasado, con picos que rebasaron ampliamente los 100 euros. ¿Por qué? Bueno, porque el langostino de Sanlúcar está desapareciendo de las redes de pesca. La causa apunta a una especie invasora que estaría diezmando la población de langostinos. Esta especie invasora es el cangrejo azul. Este crustáceo es tan agresivo y depredador que con sus potentes pinzas es capaz de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Los pescadores de la zona de Sanlúcar de Barrameda están notando que las capturas de langostino bajan y están preocupados porque supone un gravísimo perjuicio, ¿no?, económico para toda la zona. Culpan al cangrejo azul, que llegó a la zona en 2013... y al no tener un depredador natural, pues campa a sus anchas pues en la desembocadura del río Guadalquivir. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, Jorge. Se ha cortado. Enseguida volvemos con Jorge, que es nuestro divulgador científico de la tarde, para que intervenga también en esta conversación, junto con Javier Garat, que es sanluqueño y es secretario general de la Confederación Española de Pesca. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Me escuchas? A ver.
Sí, bueno, escucho perfectamente, Pilar.
Pues estamos hablando de esta cuestión, de lo que está pasando con el famoso langostino de Sanlúcar, bueno, por esta especie invasora que, como vemos, pues va a acabar con ellos. ¿Estáis muy preocupados los pescadores?
Permíteme, por favor, Pilar, comenzar mostrando la condolencia y la muestra de dolor y pena y tristeza de todo el sector pesquero español por lo que ha ocurrido esta madrugada con el Villa de Pitancho y el fallecimiento de los marineros.
Pues sí.
Que la verdad es que nos tiene a todos conmovidos.
Lo entiendo perfectamente y me parece, por supuesto, estás en tu derecho y además me parece muy bien que lo digas. Como tú dices, es un suceso terrible y acabamos de contar, además ha sido confirmado por el presidente de la Junta de Galicia, por Alberto Núñez Feijóo, que por el momento son 7 marineros fallecidos confirmados de este naufragio y la verdad es que bueno, se siguen buscando, pero las condiciones son muy malas, así que entiendo esta solidaridad, por supuesto. Yo creo que es la que sentimos un poco todos, por estos marineros, sin duda, Javier.
Claro, bueno, que sí. Dicho esto, el langostino, la verdad es que nos preocupa muchísimo, sí. Como bien decía al principio, desde el 2013 empezó a aparecer esta especie invasora, que viene, es típica de las aguas del Atlántico, de toda la costa de Estados Unidos, y que posiblemente llegó aquí, al estuario del Guadalquivir, a través de algún buque posiblemente asiático, con las aguas de lastre, y que ha encontrado en el estuario del Guadalquivir, donde hay una reserva de pesca, donde está prohibido la captura de cualquier especie, salvo para los mariscadores a pie, que pescan coquina, en fin, cosas que no son de gran importancia en cuanto a captura, y ha encontrado en ese estuario el paraíso, porque no tienen ningún depredador que se lo cargue y está multiplicándose de una manera exponencial. Y el problema es que al estar en esa reserva de pesca y no poder pescarse, pues el problema se va incrementando. Has dado algunas cifras que son relevantes, pero si comparamos, por ejemplo, los datos de capturas del año 2020 de langostino, que fueron de 144.000 kilos frente a los 75.000 del año 2021, pues ya ahí saltaron todas las alarmas. Joder. Y por eso estamos trabajando con la Junta de Andalucía para ver si somos capaces de poner en marcha un plan de acción urgente, porque esto es como un incendio donde los bomberos tienen que actuar de forma inmediata, porque si no, la casa se hunde completamente.
Claro. Permíteme que salude a Jorge Alcalde, que creo que ya está por ahí. Hola, Jorge.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, pues lo incorporamos también a esta conversación. Hablamos de, bueno, pues ese riesgo de desaparecer que tiene el langostino de Sanlúcar por culpa de, bueno, de una especie invasora, ese cangrejo azul. Nos estaba hablando Javier Garat de que se piensa que entró en 2013. No se sabe nunca cómo entran las especies invasoras, Jorge, pero el caso es que acaban llegando, ¿verdad?
Sí, bueno, en este caso se sabe algo, o por lo menos la ciencia intuye cómo ha podido llegar esta especie invasora. Fíjate que hay especies invasoras que han llegado porque el ser humano a conciencia las ha introducido. Estoy pensando en el cangrejo de río americano, ¿no?, que se introdujo hace muchos años, por ejemplo, pues porque se pensaba que de esa manera podíamos tener otra especie de cangrejo explotable. Pero hay algunas que se introducen por accidente. Por ejemplo, una alga que se extendió por todo el Mediterráneo, se llama la Caulerpa taxifolia, y que ha invadido el Mediterráneo porque se escapó de un tanque de un acuario en Francia. En este caso parece que el cangrejo azul llega a España como consecuencia de la globalización, a bordo de barcos americanos. Su origen es en las aguas en Estados Unidos, barcos que en sus aguas de lastre, las aguas que van tirando por el camino, pues podía haber encontrado buen nido y un nicho ecológico interesantísimo en el delta del Ebro. Y a partir de ahí ha bajado, también posiblemente al bordo de barcos, porque las corrientes van en dirección contraria, debería haber subido hacia el norte, ha bajado por prácticamente todo el Mediterráneo y ahora llega a esa zona maravillosa de la que estabais antes hablando. De manera que evidentemente ha venido a lomos de barcos, ha venido por motivo de la globalización y ha encontrado aquí un lugar que, como decía Javier, es muy difícil de poder detenerlo. No tiene prácticamente depredador. Y además, en cuestión de 18 meses, una hembra de cangrejo azul puede poner millones de huevos. Eso lo convierte en una especie casi, casi imbatible.
¡Qué barbaridad! Oye, Javier, entiendo vuestra preocupación entonces, por lo que nos está contando también Jorge, ¿no?, sobre esta especie, el cangrejo azul. ¿Hay solución? Dices que estáis hablando con la Junta de Andalucía para intentar buscar una solución. ¿Existe esa solución? ¿Los técnicos, los especialistas, los expertos, los científicos os dan alguna posibilidad de acabar con este cangrejo azul o por lo menos contener la destrucción que está provocando?
Nosotros lo que estamos planteando es un escenario a corto plazo y a medio y largo plazo. A corto plazo, como decía antes, hay que atajar el incendio como sea. Y para eso no queda más remedio que permitir la pesca. Estamos hablando a lo mejor de 10 barcos pequeñitos, artesanales, que puedan ir con nasa selectiva, porque no queremos en ningún caso que se cree ningún problema en esa reserva, que es la del estuario del Guadalquivir, que es el pulmón de todo el Golfo de Cádiz, con lo cual los propios pescadores son los primeros interesados en que no haya consecuencias para las otras especies, y que haya un seguimiento científico escrupuloso y un control también escrupuloso por parte de las autoridades, de tal manera que se empiece a extraer ese cangrejo azul, que pase absolutamente todo por la lonja, que se pueda comercializar, porque el cangrejo azul está bueno desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de la alimentación, y se puede además conseguir unos ingresos por ello, pero lo importante es dimensionar el problema y a partir de ahí, eso sería a corto plazo, a partir de ahí ya establecer una normativa que posiblemente haya que crear, como se creó en el Delta del Ebro y se está creando también en el Mar Menor, un comité de gestión donde estén los científicos, donde esté la administración, donde esté el sector, y que se vaya actuando conforme se vaya teniendo más conocimiento de la realidad del impacto del cangrejo azul, que no solo impacta, por supuesto, en el langostino, que es la especie más relevante en Sanlúcar, sino en otras especies que están criándose en el estuario del Guadalquivir y que también son importantes para nosotros.
Claro, Javier, esto que dices del equilibrio, del balance, es fundamental. Fijaos, por ejemplo, que en el Delta del Ebro, en el Mediterráneo, casi se ha planteado que si no puedes acabar con el cangrejo azul, comételo, ¿no? Introducirlo en la dieta y convertirlo en una especie gastronómica más, que de hecho pues, dicen que tiene un sabor incluso más potente que los cangrejos autóctonos. Claro, la diferencia entre esa zona y el Guadalquivir es que, en el caso del Delta del Ebro y en el Mediterráneo, es un aliado del arroz. El cangrejo azul se come prácticamente todo menos el arroz. Se come incluso a los depredadores del arroz, el caracol manzana, con lo cual los productores de arroz no están contentos porque el desequilibrio ecológico es grande, pero se sienten aliados. En vuestro caso, Javier, es distinto porque la víctima es fuente fundamental de vuestra economía y vuestra diversidad, el langostino. No sé, Javier, si en vuestro caso el equilibrio entre el uso culinario y el respeto del medio ambiente es posible.
Sí, por eso decimos que en vez de utilizar artes de pesca que pudieran tener impacto en otras especies, en el ecosistema tan sensible que hay allí en el estuario del Guadalquivir, utilicemos nasas selectivas, que es un arte que ya se ha utilizado en otros lugares y que evitaría la captura accesoria de especies que no queremos en ningún caso que se capturen, pero sí atacaría, entre comillas, al cangrejo azul, de tal manera que por lo menos se intente controlar su población, dado que eliminarla entiendo que será imposible. Pero hay que tener en cuenta que no solo, como decía, comer langostinos, sino que también sí, la coquina, algunos moluscos que están allí y que son fundamentales. En el caso del Delta del Ebro y de San Pedro de Pinatar, en estudios que se han hecho por parte del Instituto Español de Oceanografía, por ejemplo, en San Pedro de Pinatar de Murcia, ahí se está viendo que más o menos el 40% de la alimentación de estos cangrejos era de langostino de allí de la zona. En el Delta del Ebro se ha reducido su captura en torno al 80% con respecto a las capturas históricas. Pero pues es algo que, por supuesto, nos preocupa muchísimo y que tenemos que intentar darle la vuelta de alguna manera y poder seguir disfrutando de las 125 especies que cada día capturan nuestros barcos de Sanlúcar y en general del Golfo de Cádiz, y que, entre otras cosas, han permitido que Sanlúcar haya sido declarada este año capital española de la gastronomía. Y eso es algo que, por cierto, aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando a que venga a Sanlúcar a disfrutar de estas maravillas.
Pues maravillas que esperamos disfrutar y seguir disfrutando en el futuro de estas maravillas, de este langostino, por supuesto, de Sanlúcar, y que vosotros, además, podáis seguir viviendo también de ello, ¿no?, todo el sector. Así que ojalá las políticas que se ponen en marcha y las actuaciones que se están planteando realmente tengan efecto y bueno, pues puedan poner coto, ¿no?, al cangrejo azul. Javier Garat, sanluqueño, secretario general de la Confederación Española de Pesca. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Jorge y Pilar. Seguro que ese cangrejo azul con una copita de manzanilla de Sanlúcar estará bueno.
Pues seguro que sí. Gracias. Aunque no sé, Jorge, yo creo que unos langostinos de Sanlúcar estarán mejor incluso con la copita. O sea que lo bueno es que sobrevivan, ¿eh? Sobreviva la especie y bueno, pues no tengan problemas los pescadores. Porque es que esto de las especies invasoras siempre son, además, mucho más agresivas, ¿no?, que las autóctonas. Claro. Oye, acaban con todo.
Por eso son invasoras, ¿no? Ya. Si no, serían eliminadas. Nada es rápidamente, ¿no? Fíjate, mosquito tigre, tortuga de Florida, la rana toro, la cotorra gris, el mapache, el bisón americano, todos estos animales no estaban antes en la península ibérica, los hemos introducido y ahora en algunos lugares ya son dominantes.
En fin, pues a ver si al menos se le pone coto, ¿no?, a este cangrejo azul. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Un abrazo, buena tarde. Adiós. Y hasta otra. Pues en esta tarde, que es de martes 15 de febrero, es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hay la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Dejábamos el tema de la conducción y de lo nerviosos que nos ponen algunas actitudes al volante de otros conductores en el tema del aparcamiento, que ya vimos que da mucho de sí, pero hay más motivos para, en fin, pasarlo regular conduciendo y tener ganas de hacer algo más que aspavientos. Pero dejémoslo en nada, ¿eh? En tranquilidad, que es lo importante mientras se conduce. En fin, ¿qué es lo que te pone muy, muy nervioso o cuando estás al volante? ¿Qué es lo que no soportas de los demás? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, ojito, ¿eh?, con los motoristas.
Buenas tardes, gente. No soporto a los motoristas que quieren salir los primeros en los semáforos antes de ponerse en verde. Es decir, van haciendo ese peligrando seriamente los retrovisores. Y tampoco soporto al que se pone delante de un parking, de un aparcamiento, para guardárselo a su tía, su abuela, su madre, su padre o su amiga. Y ya por rematar, el que se quiere colar cuando se acaba un carril y viene corriendo y hace un zoom y se mete. Buenas tardes, gente.
Bueno, ha tocado muchos palos esa gente.
Sí. Lo de colarse, quizá.
Muy lo de colarse.
Lo de colarse es quizá... ¿Qué? Lo más irritante.
Absolutamente. Porque además no estamos hablando de colarse en un carril en el que tú te has encontrado de golpe, a lo mejor...
Que hay una fila.
Y además no solo eso, sino que esa fila está todos los días a la misma hora, Fernando.
Sí.
Por la mañana en el atasco todos los días y por la tarde todos los días a la misma hora. Es decir, sabes que está esa fila porque siempre están ahí. Sí. Y tú, en vez de quedarte detrás...
Eso no he hecho nunca, ¿eh?
No ha sonado muy convincente eso.
Eso
yo que
has no
dicho.
Lo he hecho nunca. No. Pues yo entiendo.
Yo entiendo la irritación.
A mí me lo han hecho, ¿eh?
¿Tú no intentas hacer todo lo posible porque no entres?
No. Porque
me pone muy nervioso.
Sí, bueno, así empiezan los líos. Porque uno se quiere meter, el otro le cierra.
Hay que facilitar las incorporaciones.
Y eso es accidente seguro, ¿eh?
Bueno, estoy de acuerdo, porque siempre hay que facilitar las incorporaciones, sí, no, que eso es una cosa,
mira,
que te enseñan.
Si está colado.
Yo lo hago.
Si está colado ya, no, o tiene medio coche metido, ya no,
medio coche metido no puedes hacer nada. Pero cuando es
cuarto.
Ese que estás notando claramente que se cuela.
Pero
al final se cuela, Pilar.
No, sí, ya sé que se cuela.
Si,
sí.
no se te cuela a ti, se le va a colar al de delante y al final lo tiene, y al final
yo,
lo consigue.
Yo entiendo que fastidia muchísimo, pero es mejor ceder, ¿eh? Yo soy partidario y entiendo la rabia que da, pero mejor ceder. Sí, porque. Si es que no merece la pena el sofocón. Si es que...
Que te digas un sofocón muy grande porque lo estás viendo venir.
No, es que puede haber un lío. O sea, quiere decir...
No, hombre, tampoco, pero...
Sí, frenazo, no frenazo, el choquecito...
No, hombre, tampoco
es... Los 300 euros de chapa no te los
pero,
quita nadie.
Hombre, es que... En fin, venga, vamos con otro.
Sí,
venga.
Vamos a seguir hablando de colones.
Los colones.
Hola, buenas tardes. Y hay una cosa que no soporto cuando voy al volante y que me pone desquiciado, es cuando tú estás haciendo una cola para incorporarte de una autovía a otra y viene el listo de turno, pasa toda la cola por tu izquierda y luego ya casi en la intersección ahí se mete para adentro. No lo soporto.
Eso.
Luego también ha habido gente que... Hay gente que, por lo que sea, pues tiene una urgencia, ¿no? Y te hace señales como diciendo, por favor, déjame pasar y tal, igual. Bueno, a mí eso me quita el enfado. Mira, este debe tener alguna urgencia, debe llegar tarde. O simplemente está echando una mentirijilla piadosa aquí con el coche. Pues venga, hombre, pasa. Y el gusto que da, ¿no? Ser así magnánimo.
Eso es verdad.
Pásame.
Venga, anda.
Depende
de
pasa cómo te que, anda, pasa que
pero
tú,
es que
no va a llegar
distintas.
A ningún sitio antes. Corre, venga.
Cuando tú, por ejemplo, estás, que ya hay poco, en un stop de esos que de repente, en la entrada de un colegio es ahora, que tú estás intentando salir de tu calle ya. Y hay un stop y no hay manera, porque obviamente hay mucha. Y entonces alguien te cede el paso. Eso está fenomenal. Claro, y yo también lo hago. Claro, eso sí. Yo sé a lo que se refiere este oyente con los colones. Sí. Y todos tenemos en mente, además, alguna de estas incorporaciones. Porque las sufrimos todos los días. Todos los días.
Ya te digo que ahí te quedas descansando cuando dices, corre, muchacho, corre. No sé. A ver a dónde llega, que seguro que llego yo antes. Hay que relajarse, Pilar.
Pues venga, vamos a respirar, mira, y relajarnos.
A mí me pasó en la salida un peaje, que estábamos todos haciendo cola porque estaba averiada precisamente el peaje. Sí, y toda la gente que venía detrás, en vez de aguantar la cola, se te iba colando paralelamente. Entonces, cuando llegan al peaje, se encuentran que eso está averiado, que no hay carril para entrar y se forma una fila paralela que, claro, al final nadie les dejábamos pasar porque estábamos ahí tomando el sol.
Pero es que eso tampoco tienen ellos la culpa.
No, pero ¿no? Sí, vamos a ver, sí, porque solamente hay una salida al peaje. Si tú ves que
hay que dejarles pasar, porque si no, no consiguen salir del callejón en el que se han metido.
Claro,
¿sabes?
Exactamente, pero llega un momento que se te están colando todos cuando tú llevas ahí media hora esperando a pasar el peaje,
y aquí hay mucho que hablar, tenemos tiempo
siempre
ahora.
Se suele bajar el espontáneo. Que tenía vocación de
guardia de tráfico.
Y al final decide eso. Es como la película de Patton, cuando el general Patton, os acordáis de la película, ¿no? Están todos los tanques ahí atascados, hemos acabado con tanques, fíjate. Y entonces se baja Patton y acaba ordenando el tráfico.
Mal presagio.
Se me viene a la cabeza Patton ahí dirigiendo el tráfico.
Bueno, a ver, que están saliendo muchas cosas interesantes de lo que pone, de los nervios de conducir de una manera u otra, de los demás, claro, ¿no? De lo que te pone a ti, de los nervios. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Si pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos el placer de saludar en directo al seleccionador español sub-17, que es Julen Guerrero. Hola, Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo sé
que Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué tal es la vida de un seleccionador sub-17? ¿Cuántos días trabajas al año, más o menos?
Pues yo creo que todos, prácticamente. Yo la verdad es que soy, para eso, estoy 24 horas.
¿Tienes ilusión en ser entrenador del Athletic Club algún día?
Bueno, pues si tiene que llegar, llegará. Intentar estar preparado y...
¿Estás cansado de que te pregunten por el Cholo, por el pisotón, no?
La verdad es que yo no le he dado nunca ninguna importancia, he intentado hablar lo menos posible.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Estaba de viaje de shopping y museos, pero entonces me hablaron de ese pueblo tan chulo, no muy lejos de la ciudad.
¿Y qué hiciste?
Llamé a mi asesor de viajes y me lo organizó todo.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues una tarde de martes de 15 de febrero en la que estamos pendientes y también conmocionados por la noticia que seguimos al minuto de ese barco gallego, el Villa de Pitanxo, que ha naufragado en aguas de Terranova esta pasada madrugada. Bueno, este barco de Marín en la provincia de Pontevedra con 24 personas a bordo en Marín precisamente está nuestro compañero, allí sigue, lleva toda la tarde, Pablo Romero. La verdad es que las noticias que nos llegan no son buenas. Pablo, buenas tardes de nuevo, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Así es, escasea la información además aquí en Marín, más allá de lo que estamos informando en COPE de esos 7 muertos que confirmaba el presidente de la Xunta, los 3 rescatados y el resto de marineros que siguen desaparecidos. Esa es la peor baza, ¿no?, hacia la especulación de los familiares que siguen llegando aquí a la empresa armadora para preguntar por sus allegados. El Grupo Nores de Marín, al que pertenece ese pesquero gallego, no les puede dar de momento mucha información. Eso acrecenta también su desesperación. Y se sabe que iban en el barco vecinos de las localidades de Marín, de Bueu, de Cangas y de Aldán. También se apunta algún vecino de Huelva y de Canarias. De Aldán, precisamente, era de donde era el patrón, Juan Padín, un marinero experimentado que conoce además bien la zona, pero como nos dicen aquí en la calle, el mar allí es muy bravo y nunca sabes lo que puede ocurrir.
Pues sí, esa angustia, esa incertidumbre en la que viven ahora mismo las familias, los vecinos también de Marín, de toda la zona, por esas noticias que van llegando de este tremendo naufragio. Fíjate, hablábamos hace un rato también en la tarde con la alcaldesa de Marín, con María Ramallo, que nos contaba que, bueno, intentaban recabar todos los datos para dar cierta certidumbre, al menos, noticias veraces a las familias. También hablábamos con Juan José Louro, que él conoce bien esa zona porque fue pescador allí hace muchos años y nos hablaba, fíjate, Pablo, de un mar tenebroso, ¿no? Un mar con niebla, con frío, con muchas borrascas, en fin, con icebergs también que se podían cruzar en el camino, un mar muy difícil, así que nos hacemos una idea. Pablo Romero, desde Marín, gracias, estamos pendientes de cualquier novedad que nos cuentes.
Gracias a ti.
Many of my patients are minors. It's dangerous work and they carry the burden of building this nation on their backs. They're in pain. These people, my people, trusted me. I can't believe how many of them are dead now.
Y es martes, como decimos, ya sabes que aquí a esta hora, en la tarde, hablamos de series. Bueno, pues aquí está ya nuestro experto Javier García Arevalillo para ofrecernos una recomendación de altura. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy no es cualquier martes, y aunque vamos a hablar sobre todo de una serie interesantísima, no puedo abstraerme de comentar al final del programa el tráiler que se publicó el domingo por la noche.
¿El tráiler? De los anillos de poder, claro. O sea, pero me lo anuncias para el final.
Bueno, después,
pues
después,
venga, vamos
después,
a empezar
después.
Ya, que a ver si no vamos a llegar a ese final.
Vamos por orden.
Esto es como un avance, ¿eh? Luego comentamos el tráiler de los anillos de poder.
Que sepáis que esto viene. Bueno, la serie de hoy me atrapó prácticamente desde la primera escena. O sea, hablamos de Dopesick, la serie sobre uno de los casos más terribles de drogadicción en Estados Unidos.
La comunidad médica estadounidense lleva demasiado tiempo ignorando el dolor crónico, y esa actitud ha creado una epidemia de sufrimiento. Cuando vivimos con dolor, no vivimos nuestra verdadera esencia. No vivimos nuestro mejor yo. Ni siquiera vivimos, porque el dolor rebasa nuestra capacidad de pensar, sentir e incluso amar. Cuando nuestra patente de MS Contin caduque, será un golpe muy importante para esta empresa, porque resulta que supone el 25% de nuestras ventas. No obstante, tengo una solución. Que partamos del sistema de liberación prolongada de Contin y creemos un nuevo opioide que sea específico para tratar el dolor moderado durante largos periodos.
No veo que los médicos vayan a recetar opioides para tratar el dolor crónico.
No hay que seguir al mercado, hay que crearlo.
Bueno, a quien escuchamos es a Richard Sackler, CEO de la multinacional farmacéutica Purdue Pharma, explicando a su junta de accionistas, que son sus tíos, la nueva estrategia de la compañía.
Que se podría resumir en empezar a vender opiáceos, sustancias altamente adictivas, como medicina para el dolor.
Efectivamente, es el conocidísimo caso del OxyContin, un medicamento elaborado con derivados del opio, pero que en Estados Unidos fue vendido de forma masiva, prácticamente como si fuese ibuprofeno, para entendernos.
Y que provocó, nos decías, uno de los casos más dramáticos de adicción en todo el país.
Sí, un verdadero drama que se llevó por delante a muchas personas. Aquí va la primera advertencia, es una serie dura por las vidas destrozadas que va mostrando.
Y que queda claro desde, vamos, el segundo minuto de la serie.
Doctor Peterson, dígale al gran jurado cuándo oyó hablar de OxyContin.
Fue en el verano de 1996. Un representante de Purdue Pharma me habló de un medicamento nuevo que era muy eficaz para combatir el dolor.
En aquel momento se hablaba mucho del dolor. Había un movimiento nacional para repensar su tratamiento.
¿Esta campaña la inició Purdue Pharma?
Yo creo que sí.
Bueno, no sé si fueron ellos, pero sus comerciales lo promovían mucho.
El representante decía que era diferente porque básicamente no creía adicción.
¿Había oído hablar de algún opioide no adictivo?
No, señor.
¿Le dijo qué porcentaje de pacientes desarrollaban adicción?
Esa era la clave de su discurso de ventas.
Y decía, menos de un 1% se vuelven adictos.
Menos de un 1% se volverán adictos al OxyContin.
Menos de un 1%. Era su medicamento milagroso.
Doctor Fénix, ¿más de un 1% de sus pacientes fueron adictos al OxyContin? Doctor Fénix.
Es increíble la cantidad de ellos que ahora están muertos.
Bueno, aquí debo decir que el Dr. Fénix es un papel excelente, otro más, de Michael Keaton. Además, uno de los personajes clave en esta historia es un médico que recetó OxyContin a sus paisanos, a los lugareños de su pueblo, vamos, a sus amigos.
Uf, me lo puedo imaginar, ¿no? Bueno, por recapitular, tenemos una compañía farmacéutica vendiendo un medicamento que no se sabe cómo ha colado como no adictivo. Un médico que lo receta, entiendo que unos fiscales que investigan a la compañía farmacéutica.
Sí, y me atrevería a añadir la historia de la propia familia que dirige la compañía en plan Succession, pero la principal historia es la del doctor, a través de cuyos ojos vemos los efectos de la droga. También, muy interesante, la del comercial que le vende el medicamento, que tiene su propio viaje interior. La de la policía de la DEA, que comienza a investigar antes que los fiscales. En fin, es una historia muy completa, muy bien hilada, pese a los continuos saltos en el tiempo, que precisamente ayudan a mantener la tensión.
Porque además revelan lo justo de lo que va a suceder, pero mantienen la intriga sobre cómo sucede, ¿no?
Sí, como lo que he comentado del tráiler. Es un recurso muy recurrido, como la escena que hemos escuchado también. Sabes que la historia del médico va a ser dramática, lo sabes en el segundo minuto de la serie, pero quieres saber cómo ha sucedido, qué ha pasado para que se desarrolle así. En fin, una serie muy completa de abogados, de policías, de dramas personales que te atrapan, de redención, y con el aliciente de que, oye, está basado en una historia real.
Bueno, una historia real que comienza en el 95, creo, en el 1995, que es cuando empieza a venderse, digamos, este medicamento, el Oxycontin, y que durante años se va generalizando y, bueno, pues causa...
De hecho,
pues,
las últimas vistas del juicio tal, pues fueron en 2020, en plena pandemia.
Fíjate.
O sea, que es muy reciente todo.
¿Y entonces se titula la serie?
Dope Sick.
Por si alguien está interesado en estos temas, tú dices que...
Es muy buena.
Que es muy buena. Pues si lo dice Javier García Nevarillo, es muy buena. Bueno, lo anunciado, hay que cumplirlo. No nos podemos despedir sin tus impresiones sobre el evento del domingo, la publicación en la Super Bowl del tráiler más esperado de la historia.
¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas, más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
Bueno, lo dijimos la semana pasada, la serie más anticipada de la historia, y en este también es la más cara de la historia, ojito. Y en este primer vistazo hemos podido distinguir una de las ciudades de Númenor, hemos visto a Elrond, a Gil-galad, a Celebrimbor, a Galadriel, al rey Durin de Moria. O sea, veremos Moria en todo su esplendor. En fin, tenemos notas muy estilo Peter Jackson. Tenemos a Galadriel como probable protagonista de la saga, en un rol mucho más guerrero que como estamos acostumbrados a verla. No es mucho, pero a mí me permite seguir siendo optimista y esperarla con ganas. Yo también los flashbacks de la primera edad con Morgoth, con Fingolfin. Tenemos además la confirmación de que va a ser prácticamente para todos los públicos. A partir de 11 años, supongo que por la violencia, las batallas, etcétera, etcétera. Pero que sea para todos los públicos ya también es una grandísima noticia, porque oye, creemos que puede ser ese evento seriéfilo universal, que eso es lo que están esperando los productores.
Recordemos, se titula Los Anillos de Poder, obviamente en todo el universo, está basado en todo el universo Tolkien. Los que solo hayan visto El Señor de los Anillos, las películas, ¿en qué momento nos situamos?
Pues fíjate, la introducción de la primera película, que se ve esa batalla a los pies del Monte del Destino, aparece Sauron, está Elrond, ese es el final de la Segunda Edad, cuando Isildur corta los dedos de Sauron y le arranca el anillo.
Sí.
Ese, para entendernos, será el final de toda la edad que vamos a revisar.
Precuela, por decirlo así. Bueno, por llamarlo con una palabra, un palabra de los que utilizamos habitualmente cuando hablamos de antes, después y demás. Perfecto. A mí el tráiler me ha sabido muy poco.
Es que
¿no te parece?
O sea, son pocas imágenes.
Ya, pero ¿no te parece que podía haber ido un poco más allá?
Hombre, también es cierto que estamos a febrero y esto sale en septiembre. O sea, tienen que ir dando con cuentagotas,
Bueno,
esto hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien y despacio para crear expectación, y desde luego lo están consiguiendo. Javier García Nevarillo, gracias.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega a los cines Muerte en el Nilo, basada en la aclamada novela de Agatha Christie. Embárcate en un crucero lleno de misterio con Kenneth Branagh.
Se ha cometido un asesinato.
Gal Gadot.
No me siento a salvo con ninguno de ellos.
Annette Bening.
¿Me está acusando de asesinato?
Voy a entregarles al asesino.
Muerte en el Nilo, 18 de febrero solo en cines.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Un día qué alegría que en Amar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues toda la tarde hablando de lo que te pone muy nervioso, de lo que no soportas, de los demás conductores, ¿no? Con los que compartes, claro, las calles y las carreteras. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay muchos camioneros que se están quejando de lo mismo, que les molesta muchísimo que se metan en la distancia de seguridad y que frenen sin ser conscientes de que un camión cargado no frena igual que un coche. Y claro, son los que más horas echan en la carretera, así que se quejan de varias cosas.
Buenas tardes, gente. Me enfuria mucho estos que van con los coches y van a 70 y ahora lo quieren adelantar y cuando se dan cuenta que el camión los está adelantando, aceleran.
Odio, y es un peligro, los típicos que van detrás de un camión, se ponen nerviosos, adelantan y nada más adelantar, ¡pum!, pegan un frenazo.
A mí lo que más me pone de los nervios es el abandono de rotonda y que hay que ser un poquito adivino en esta vida. Los intermitentes no se ponen que se funde la bombilla. Venga, que me alegro. Buenas tardes.
Oye, pues todo lo que dicen está muy bien dicho, además.
Pues sí. Los intermitentes han salido esta tarde y de las rotondas seguimos hablando.
Pues muy buenas tardes, gente de la COPE. A mí lo que más me cabrea al volante es la gente que no sabe conducir en una rotonda, que va por el centro o va por el carril izquierdo y dice, por esta salida salgo, por esta salida me meto. Ahí, sin mirar si vas en moto, vas en coche o lo que sea, hay que prever los movimientos de esa gente. Y por añadir una más, un extra, la gente que cuando llueve es de noche, o hay mucha niebla, no saben poner nunca las luces ni los antiniebla, te los encuentras ahí. Eso es magnífico. Eso sí, luego el día que más sol hace para fardar o tal, llevamos las antinieblas puestas. Eso es lo mejor.
Pues sí, el tema rotonda ha salido poco, pues porque alguien no lo ha introducido así de golpe, porque si no eso da para un libro.
Para muchos, sí. Mucho, lo que mucho. Sí han salido son los listillos que se cuelan en los atascos.
Hola, gente.
Pues a mí me disgusta mucho la gente que viene, estás parado en una caravana y viene corriendo y se te mete delante en un hueco que tengas. En esos momentos me enfado tanto que digo, uff, si tuviera un tractor se iban a enterar esto.
¡Uy!
¡Oye,
el tractor! Que es verdad, es que yo no sé qué nos pasa, saca lo peor de nosotros mismos, este tema del tráfico, cuando es que nos alteramos.
Exactamente, y vas sumando y sumando y al final nos pasa como a este oyente, que con sus multiodios.
Buenas tardes, gente. Pues yo odio muchas cosas. Yo debo ser multiodio, porque odio a la gente que va despacio y sobre todo cuando tienes prisa, aunque no me pongo nervioso. Odio la gente que no pone los intermitentes. Eso sí que los odio, porque pueden provocar un accidente al no indicar dónde van. Odio también la gente que no aparca en condiciones y vas a aparcar tú y dices, o que te pegan el coche mucho al tuyo y luego abren la puerta y ¡pop!, toquecito. En fin. Es lo que nos ha tocado vivir. Con tranquilidad se supera todo. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues eso, con mucha calma. Con mucha calma. Es que no queda otra, además.
Y odios fuera, es verdad que todos deberíamos ser más solidarios al volante y esmerarnos más en conducir mejor.
Pues yo hace bastante tiempo que decidí no pitarle a nadie. Le cedo el paso a todo el que quiere pasar en un cruce. Me llevo todo el día en la carretera y sé muy bien lo que es la carretera. Entonces sé la clase de gente que hay detrás de un volante, y hay de todo. Entonces, lo que hago es que el que quiera correr, le cedo el paso, el que quiera entrar, pues tiene mucha prisa, porque la gente no tiene espera, te lo dejo pasar. Pero que en España, muy poquita gente sabe conducir.
Bueno, pues yo no sé si sabe o no conducir muy poquita gente, pero es buena filosofía esa, la de tranquilidad y mucha reflexión.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha hecho Juan Carlos Hidalgo en el Palacio Real. Tres mujeres de espaldas miran un cuadro. El lienzo tiene un fondo negro, muy negro. De la oscuridad salen tres figuras. La primera figura es una joven con una bandeja en la mano. A la joven le cae en cascada desde los hombros un manto de un rojo carmesí que en los numerosos pliegues se torna rojo sangre. Su piel tiene la blancura que tenían la piel de las princesas en un tiempo. La princesa aparta la vista de la bandeja. Su rostro refleja contrariedad y reproche. La segunda figura es la de una vieja. Su cara, como cuero curtido y añejo, apenas asoma de las tinieblas. Es la madre de la princesa. Y ella sí mira con atención a la bandeja. La tercera figura es la de un muchacho desnudo y musculoso. Seguramente es el verdugo. Porque en la bandeja que sostiene la princesa reposa tranquila la cabeza separada del cuerpo de un hombre joven. Los ojos cerrados, el rostro en paz. Encima del marco del cuadro se puede leer Salomé con la cabeza del Bautista. Bailó la princesa delante del rey y de los invitados y el padre le ofreció a la hija cualquier cosa que se le antojara y la madre le susurró que pidiera la testa del profeta. No soportaba la madre tenerlo en el sótano encarcelado. Salomé sabía que el profeta no merecía esa muerte, sabía que tenía que haber pedido otra cosa. Pero la princesa dudó de lo que sabía, dudó de sí misma. Le hubiera gustado una votación o el consejo de un anciano para que le confirmaran lo que sabía que sabía. No hacía falta más confirmación. Ella sabía que no deseaba como regalo la cabeza de Juan. Se engañó diciéndose que no estaba claro. Y ahora sostiene el peso de la inseguridad de su deseo en una bandeja.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.